Éxodo 20:13, que nos dice directamente, es un mandamiento corto y específico: no matarás. En nuestros últimos estudios hemos establecido algunos parámetros para estudiar el mandamiento. Hemos visto cómo este mandamiento se aplica en sentido físico, cómo se aplica en sentido personal y cómo se aplica en sentido espiritual. En la última exposición que tuvimos, vimos el asesinato espiritual y cómo aquellos que pervierten la doctrina se manifiestan como lobos devorando a las ovejas. Y leíamos el texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, cuando nos decía allí el apóstol: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Acabamos mencionando desde la perspectiva humana cómo también se comete suicidio espiritual por aquellos que obstinadamente se niegan a escuchar la palabra del Evangelio. Vimos también el aspecto referido a la reputación del hombre y cómo el Señor nos enseñó que cualquiera que atenta contra el honor, la reputación o la dignidad de una persona es culpable de asesinato. Estuvimos viendo el asesinato en sentido físico al principio de este mandamiento, cuando decíamos que una persona que quita la vida a otra no solamente quita algo de lo que ha sido creado por Dios a su imagen y conforme a su semejanza, sino que también le quita a Dios parte de su alabanza y a la vez menosprecia su obra al dar vida a aquel, al ser humano. Es un atentado, por tanto, contra Dios el que también se comete. Por eso mismo Dios establece que para aquel hombre que matare a su prójimo creado a su imagen y semejanza, debe pagar con su misma vida el crimen que ha cometido. Y leíamos en Génesis 9:6 cuando se nos dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Quién puede llevar a cabo esta sentencia de muerte que se tiene que ejecutar sobre aquel que asesina? Veíamos que la Escritura establece que la pena de muerte debe ser ejecutada por el poder civil. El hombre a título individual no puede aplicar la venganza, no puede tomar la ley por su mano. En el mundo, Dios ha establecido instituciones con autoridad delegada por él para aplicar diferentes sanciones. Ha establecido la familia como una institución delegada por él que tiene autoridad. Ha establecido la Iglesia como otra institución delegada por él con autoridad. Y ha establecido el gobierno civil como una autoridad delegada por él para impartir y aplicar la justicia en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, corresponde en este sentido al Estado el aplicar la ley con todas sus consecuencias. Y esto no lo convierte en absoluto en un asesino, sino que le ha sido conferido el poder para que dicte y ejecute la sentencia, ya que es una autoridad delegada por Dios para cumplir este propósito. Para terminar nuestra exposición sobre este mandamiento, y dado que había algunas inquietudes sobre lo que puede ocurrir en tiempos de guerra, vamos a mostrar la enseñanza bíblica sobre este asunto particular, ya que nuestra sociedad está muy sensibilizada a todo lo que tiene que ver con la guerra, y lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva como bautistas reformados y de acuerdo a nuestra confesión de fe. Dice Hodge: la guerra es uno de los males más terribles que pueden azotar a una nación. No solamente acarrea la destrucción material del medio de vida de los ciudadanos, sino que hay pérdidas de vidas a gran escala, y esto contribuye a unas consecuencias que son más terribles todavía: viudas, huérfanos, aflicción, pobreza y el caos de cualquier nación. Evidentemente, no nos gustaría que hubieran guerras. Y esa es la razón por la que muchos esquivan el tema o directamente niegan todo lo que tiene que ver con la guerra. Pero tampoco nos gustaría que hubiera ladrones. No nos gustaría que hubiera asesinos. No nos gustaría que hubiera mentirosos. No nos gustaría que hubieran saqueadores. No nos gustaría que hubieran calumniadores. Pero el hecho es que los hay. El mundo en el que vivimos, y a consecuencia del pecado, hace que todas estas cosas que hemos enumerado sean una realidad. Por lo tanto, hay que legislar y pensar en cómo actuar de acuerdo a la realidad que tenemos, y no de acuerdo a cómo nos gustaría que fuese el mundo en el que vivimos. Una cosa es lo que nos gustaría que fuese, y podemos idealizarlo todo lo que queramos, y otra cosa es el mundo que tenemos, la realidad de lo que tenemos. Mientras estemos en este mundo, la guerra a distintos niveles es inevitable porque enfrenta dos poderes completamente opuestos: el bien y el mal.
la justicia y la iniquidad, la verdad y la mentira, el creador y la criatura. Y todas estas fuerzas no pueden convivir en armonía porque son contrapuestas. No tienen absolutamente nada que ver. Están en polos completamente opuestos. Tal y como nos muestra la historia de la revelación bíblica, mientras exista un mundo de pecado como es en el que vivimos, habrá conflictos a todos los niveles de la vida humana y conflictos a todos los niveles en la vida espiritual. No es una guerra solamente que estamos hablando en aspecto físico, sino que tenemos una guerra terrible en niveles espirituales. No lo percibimos como tal, pero realmente hay una guerra terrible. No podemos abstraernos al poder del pecado en la vida de los hombres, porque actúa generando odio, actúa generando egoísmo, vanidad, orgullo, desprecio por lo ajeno, rebeldía, necedad, desobediencia a la autoridad y un largo etcétera que haría interminable todo lo que en el corazón del hombre está corrompido. Esto no solamente ocurre entre personas, sino que también ocurre entre grupos. También ocurre entre naciones, porque al final de cuentas todo está compuesto de personas y todas las personas llevan en sí el germen de la maldad y de la corrupción. Aun a pesar de estar en esa condición, de estar corrompidos por completo, Dios ejerce su gracia común para hacer que el mundo no sea tan terriblemente malo como es capaz de ser. En la misericordia de Dios aplica su gracia común para que las cosas no sean tan terriblemente malas como pueden ser. Ha habido diversas corrientes que han influido de un modo o de otro en el concepto de la guerra y en la responsabilidad del Estado en este asunto. Y vamos a limitarnos a unos cuantos ejemplos y a las corrientes que más han influido en este aspecto. Los puntos de vista, en particular de algunos evolucionistas, como Darwin, defienden el hecho de que el hombre ha evolucionado desde que era un ser primitivo, como todos sabemos, según Darwin, venimos del mono. Los monos, como todos sabemos, tienen muchas guerras y ha ido evolucionando hasta que llegará un momento en el que ya las guerras no existirán, porque el hombre habrá llegado a la madurez total que le hará saber y conocer que la guerra ya no tiene ningún sentido y que por medio del diálogo todos encontrarán la paz. Por otra parte, hay algunos grupos cristianos, entre ellos los anabaptistas de los siglos XVI y XVII, que han influido notablemente en grandes sectores del cristianismo, que se han hecho pacifistas. Pacifistas que no pacificadores. Decíamos cuando introducíamos esto que no es lo mismo tener una política social que tener una política socialista. Y si no, que se lo digan a nuestros hermanos que vienen de Cuba. A ver si es lo mismo una política social que una política socialista. Este pequeño matiz se encuentra en muchos niveles y tenemos que ser precavidos para entender con precisión qué es lo que enseña la Escritura. Nos enseña a ser pacificadores, pero no pacifistas. Estos grupos descendientes de los anabaptistas y su teoría política, y que tienen influencia hasta nuestros días, hacen una diferencia radical entre el mundo civil y la Iglesia. Son dos mundos completamente separados, dicen ellos. Según lo que enseñan, el seguidor de Cristo pertenece a la esfera de la Iglesia, por lo tanto, no puede involucrarse en los asuntos de este mundo. No puede participar en ninguno de los asuntos de este mundo. No puede estudiar más allá de lo que es lo básico y normal. No puede ejercer ni posicionarse en los ámbitos de autoridad que el gobierno civil ostenta. El cristiano tiene que abstenerse de todo eso. Por lo tanto, no puede entrar al servicio de una nación. No puede jurar fidelidad al gobierno de su país. Ya sabéis que muchos círculos cristianos, y es algo realmente lamentable, está muy mal visto jurar. No se puede jurar, cuando la Escritura sí que habla de juramentos lícitos. Hay juramentos lícitos, y el ejemplo lo tenemos en Dios mismo. Dios juró por sí mismo. Si Dios jura, nos está dando un ejemplo de lo que nosotros también podemos hacer. Por lo tanto, sí que hay juramentos lícitos. Pero hay algunas corrientes cristianas que se niegan a jurar fidelidad al gobierno de su país. Y evidentemente también se niegan a tener cargos de responsabilidad en la función pública, desde donde tienen que gestionar y dominar algunos ámbitos del país. Otros llegan más lejos y rechazan el que pueda haber gobiernos civiles y magistrados, especialmente en países cristianos, porque ellos consideran que si el pecador ha sido hecho una nueva criatura, no hace falta ninguna autoridad salvo la de Cristo.
Pero es que resulta que Dios también pone autoridad en las familias y Dios pone autoridad en las iglesias. ¿Cómo puede ser esto que no haya autoridad en un país donde conviven cientos, miles y millones de personas? Dicen que la iglesia no tiene nada que ver con el orden social o político de este mundo y que la misión de la iglesia es rescatar a los perdidos mediante una intensa actividad misionera. Efectivamente, llevan razón en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia. Ahora, ¿la iglesia está dentro del ámbito civil? ¿La iglesia puede mezclarse con el ámbito civil? ¿Los miembros de la iglesia no son capaces de ejercer sus trabajos y sus vocaciones terrenales en otros ámbitos distintos a los que tiene que ver con la iglesia y con los temas de la iglesia? Es decir, ¿por ser yo cristiano no puedo ser carnicero? ¿Por ser yo cristiano no puedo ser transportista? ¿Y por ser cristiano no puedo ser político? ¿No puedo ser miembro de las Fuerzas Armadas? ¿No puedo estar en la administración pública porque soy cristiano? Estas influencias han sido muy notables en grandes círculos cristianos que consideran innecesario, completamente innecesario, influir en la sociedad en la que vivimos, tanto a nivel social, como político, como económico. Lo mejor es abstraerse de la sociedad. En este tipo de corrientes no hay conciencia de que el cristianismo es una parte integrante de la sociedad. El cristianismo forma parte de la sociedad y tiene que ser, porque está en la sociedad, sal de la tierra y luz del mundo. Y el Señor, cuando habla de sus discípulos, no le ruega al Padre que los quite del mundo, sino que los aparte del mal. Y malentendiendo todas estas enseñanzas, vemos como en la Edad Media o en los primeros siglos de la época cristiana hay muchos que se abstienen de todo lo mundano y se meten en sus conventos y no quieren saber nada del mundo. Las monjas de clausura, los monjes que están encerrados en sus conventos, no queremos saber nada del mundo. Pero ¿cómo podemos influir en el mundo si nos abstraemos del mundo, si nos vamos fuera del mundo? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos ser pacificadores? ¿Cómo podemos poner todos aquellos principios que nos enseña la Escritura a trabajar en el mundo en el que Dios nos ha puesto si nos abstraemos de esa condición natural en la que debemos estar? Estas corrientes mantienen un total desapego e indiferencia a los asuntos de orden civil y político. Quieren vivir de forma aislada, sin inmiscuirse en los graves problemas que aquejan a la sociedad y al mundo en el que estamos. Por otra parte, están también los modernistas cristianos, que hacen de los aspectos sociales y políticos del cristianismo su tema central. Confían en que la sociedad puede ser reformada, pero no a través de la influencia poderosa que ejerce el Espíritu de Dios cuando llama de la muerte a la vida a los pecadores mediante la predicación del Evangelio, sino por el desarrollo natural de las capacidades del hombre, por la bondad natural del hombre. Como el hombre es bueno en naturaleza, como todo el mundo sabe, y no hay más que mirarnos al espejo y ver qué buenos somos, como el hombre es bueno por naturaleza, el hombre, de forma natural, también llegará un momento en el que las guerras no existan, en que no tengamos que tener policías, en que no tenga que haber ejército. Realmente no sabemos de dónde se sacan todos estos principios, porque la Escritura dice taxativamente: no hay justo ni un uno, no hay quien busque el bien, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Y cómo está corrompido el corazón del hombre? Todas estas corrientes son pacifistas, todas, muchas de ellas cristianas, protestantes, curiosamente, rechazan el uso de la fuerza para resolver conflictos, sean de la clase que sean, porque defienden que el hombre es bueno. El hombre es bueno. Entrados ya en el siglo XX, el hombre ha tenido mucha más conciencia de lo bueno que es y de su grandeza. De hecho, ha sacado a la luz el gran desarrollo, la evolución técnica, que le ha hecho creer que realmente es algo grande en la creación. En el siglo XIX se llevaron a cabo multitud de descubrimientos, pero no es otra cosa sino la enseñanza de Génesis, cuando Dios le dio al hombre dominio sobre toda la creación, dominio, ingenio para crear, le dio la inteligencia, le dio lo más valioso que tiene el ser humano para que pudiera desplegar todo su poder sacando recursos de la naturaleza. Y en el siglo XIX, que fue el siglo de los grandes descubrimientos, nos encontramos cómo se inventa la máquina de vapor, la máquina de coser, el frigorífico, la fotografía, la locomotora eléctrica, el teléfono, el avión, la bombilla incandescente, la motocicleta, las ondas de radio, el submarino, la cremallera, la aspirina, tantas y tantas cosas como se inventaron en el siglo XIX. ¿Y esto qué le hizo creer al hombre? ¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes somos! Hemos llegado desde los monos primeros que había, en un periodo de evolución,
hasta nuestros días que hemos sido capaces de dominar la técnica y la ciencia hasta tal punto de los grandes descubrimientos que hemos hecho, muestran qué grandes somos, qué buenos somos. Los movimientos pacifistas usaron todo esto para dar la idea de que una gran época en la vida del hombre había comenzado. Por fin hemos llegado al desarrollo completo, a la grandeza del hombre. Con esto en mente, en el año 1898 tuvo lugar la primera conferencia internacional de paz en La Haya, año 1898. En el año 1907 tuvo lugar la segunda conferencia de paz en La Haya. En el año 1914, cuando se terminó de construir el Palacio de Paz, se celebró la tercera conferencia de paz en La Haya. Hemos llegado a lo máximo que podía llegar el ser humano. Unos meses después, la Primera Guerra Mundial. Unos pocos años después, la Segunda Guerra Mundial. Millones y millones de personas muertas en la guerra. ¡Qué grandes somos! ¿Es el hombre bueno como estos pacifistas proclamaban y predicaban? ¿Es el hombre realmente bueno? Hay mucha diferencia entre el hombre de hoy y el que vivió hace 4.000 años. Hay mucha diferencia. Somos muchísimo más inteligentes que aquellos. Hemos avanzado moralmente mucho más que aquellos. Estamos en los umbrales de la perfección. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Cuando nos acercamos a escudriñar lo que la Biblia tiene que decir acerca de los conflictos entre los hombres, debemos tener cuidado para no manipular la Biblia de acuerdo a las modas sociales en las que vivimos, porque hoy está muy mal visto la guerra. Bueno, está mal visto, depende de qué partido esté en el poder para decirnos qué está bien o qué está mal de acuerdo a su ideología. Así que tenemos que acercarnos a la Escritura, tomar los principios y aplicarlos a nuestra vida y al conocimiento de todo lo que nos envuelve. Y eso lo tenemos que hacer sea cual sea nuestra vocación terrenal en la que estemos inmersos. Ya sea que estemos como funcionarios públicos, ya sea que estemos presentándonos de alcaldes o de concejales o de ministros o de diputados, ya sea que estemos dentro de las Fuerzas Armadas, ya sea que seamos amas de casa, empresarios, jubilados, estudiantes, sea cual sea, nosotros tenemos que ver de cara a las Escrituras o frente a las Escrituras cuál es la enseñanza y cómo tengo que aplicarla al lugar donde Dios me ha puesto. Entre los muchos pasajes que aparecen en la Escritura, unos defienden la causa de la guerra, mientras que otros condenan la causa de la guerra. Por ejemplo, nos vamos a Éxodo 15:3 y nos dice allí la Escritura: Jehová es varón de guerra. No hay aquí mucho que decir. Pero nos vamos al Salmo 46:9 y nos dice allí que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Caramba, qué contradicción. Nos vamos a Éxodo 20:13, el versículo que estamos estudiando respecto al mandamiento número 6, y nos dice: no matarás. Pero nos vamos a 1 Samuel 15:18 y nos dice allí el Señor, Dios mismo, que ha escrito no matarás, y dice a Israel: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. David dice en 2 Samuel 22:35, quien adiestra mis manos para la batalla. En 1 Crónicas 28:3 le dice Dios a David, que es quien adiestra sus manos para la batalla y quien acaba con todos los enemigos de Israel de manera que hace que Israel sea un país próspero y esté edificado sobre fundamentos firmes. Allí dice: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. En Mateo 5:9 nos dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en Romanos 12:19 nos dice el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estos son algunos ejemplos. Y con estos ejemplos no podemos llegar a la conclusión de que la Biblia se contradice, aunque aparentemente a nosotros nos parezca que se está contradiciendo. Las Escrituras nos ofrecen una línea consistente de revelación bíblica. Una línea consistente de revelación bíblica. Por lo tanto, no es tanto que la Escritura se contradiga como el hecho de que nosotros no sabemos interpretar correctamente la Escritura en cuanto a lo que enseña. Es igual que si cogemos un libro de leyes, de estos gordos que hay, si nosotros abrimos el libro de las leyes y empezamos a leer lo que allí se dice, encontraremos que hay muchas contradicciones, pero no es por el libro No es la contradicción que está en el libro, sino la que está en mi mente porque no sé interpretarlo correctamente. Y muchas veces ocurre esto con respecto a las enseñanzas de las Escrituras, la perversión o la mala interpretación de las enseñanzas. La Escritura guarda una unidad, entonces vamos a ver qué unidad guarda la Escritura en estos textos aparentemente contradictorios. No podemos decir, como muchos sostienen, que en el Antiguo Testamento aparece un Dios de ira, que por tanto aprueba la guerra, y de hecho Israel casi siempre estaba en guerra, mientras que en el Nuevo Testamento aparece un Dios de amor que la condena. Tenemos a un Dios de ira en el Antiguo y un Dios de amor en el Nuevo. Dos dioses completamente distintos. Pero esto no es consistente con la revelación bíblica. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento. El mismo. En todo caso, tenemos el mandamiento de no matarás en el Antiguo Testamento, y es allí donde Dios mismo envía a su pueblo a la guerra. Nada más decirle no matarás y establecer los mandamientos, Dios envía a su pueblo a tomar la tierra de Canaán, y la tienen que tomar por la fuerza. Tienen que expulsar de allí a todos, a las siete naciones que hay dentro de Canaán, y tienen que arrasar con todo lo que haya a su paso. Si defendiéramos ultranza el pacifismo, nos encontraríamos con que Dios está ordenando algo que a la vez él mismo prohíbe. Lo cual no puede ser. Debemos estar malinterpretando el mandamiento, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Tampoco podemos aludir al hecho de que en el Nuevo Testamento se condena tajantemente la guerra, porque no vamos a encontrar nada semejante. El Nuevo Testamento no condena la guerra. El ejemplo práctico que tenemos, ya lo comentamos la semana pasada, es el de los soldados que se acercan a Juan el Bautista para pedirle consejo acerca de lo que tienen que hacer una vez que han sido convertidos por Cristo. Lucas 3:14, le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario, pero seguid en vuestra posición como soldados al servicio de la potencia, al servicio del imperio. Es más, el apóstol Pablo no instó a ninguno de sus amigos cristianos que pertenecían al ejército imperial romano a que dejara sus obligaciones. Y en Hechos capítulo 10 se nos narra la historia de Cornelio. Cornelio era centurión del imperio romano. Y nos dice ese mismo texto que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. No tuvo que dejar sus vocaciones terrenales por hacer no sé qué historia de predicarle el evangelio a los que vivían en el corazón del África. Un hombre temeroso de Dios que tenía un alto cargo dentro del ejército romano y que era piadoso, actuaba de acuerdo a los principios de la Escritura. ¿Cómo aplicamos estas enseñanzas que en ocasiones parecen contradictorias? El asunto es que tenemos que saber discernir cuando la Escritura se está refiriendo a una persona a título individual en su relación con el reino de Dios, o bien cuando se trata de oficiales públicos en el ejercicio de sus responsabilidades en el gobierno civil. Tenemos que saber cuándo se dice qué cosa a quién. Y este es el caso que nos ocupa en este mandamiento. No matarás. Este mandamiento prohíbe el asesinato. Sin embargo, la misma ley dada para legislar civilmente al pueblo de Israel, establece la pena de muerte para el que viole el día de reposo. Establece la pena de muerte para aquel que blasfeme el nombre de Dios. Establece la pena de muerte para aquel que deshonra a sus padres. Establece la pena de muerte para el asesino. Por lo tanto, la misma ley que dice no matarás, a manos del gobierno civil, sí que establece penas de muerte para aquellos que violan las leyes. Por lo tanto, el gobierno civil no es un asesino, cuando en el cumplimiento de su deber ejecuta el plan que Dios ha establecido para este mundo. En el Nuevo Testamento Pablo autoriza el uso de la espada hablando de los magistrados y nos dice que son servidores de Dios. Los magistrados han sido puestos por Dios, es una autoridad delegada por Dios. Nos gustará mucho o no nos gustará nada. Eso no implica que han sido puestos por Dios para ejercer una función pública, la de administrar justicia. El Sermón del Monte, por otra parte, es utilizado por muchos para demostrar que no es lícito para el cristiano tomar parte en una guerra y que debe tomar una posición pacifista, de no resistencia. Pero el Señor allí no está hablando del gobierno civil y sus responsabilidades, está hablando de cristianos a título individual. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? No está hablando de qué es lo que tiene que hacer el poder civil de una nación para ejecutar y aplicar la justicia. No, no, está hablando de lo que yo tengo que hacer como una persona individual respecto a mi relación con el reino de Cristo. El que la Escritura haga una distinción tan clara entre la conducta que deben observar los cristianos en sus tratos individuales y las responsabilidades del gobierno civil tiene que hacernos pensar y saber qué se dice y a quién se dice. Hay textos dirigidos en la Escritura a la Iglesia. Y hay un texto que me resulta especialmente sorprendente y en ocasiones lo he expuesto aquí delante de vosotros, que es el de Apocalipsis 3:16. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, como un anuncio a los pecadores para que se conviertan a Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pecador, conviértete, que Cristo está a la puerta llamándote. Hermanos, ese texto va dirigido a una iglesia, a creyentes que estaban despistados, y el Señor tiene que decirles: acordaos de a quién estáis sirviendo. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy en vuestros corazones y estoy a la puerta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida que no estás andando de acuerdo a los mandamientos, a los principios, a las enseñanzas que se derivan de un conocimiento pleno y cabal de las Escrituras? Pero es un texto dirigido a creyentes, no a incrédulos. ¿Por qué? Cuando se pone la gente a predicar, toma este texto para hablarle a incrédulos. Pues esas distinciones tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, en nuestro caso, se habla para el gobierno civil o se habla a título individual para personas en concreto. La Escritura nos enseña que en cuanto a lo que se refiere a las implicaciones que tenemos dentro de la Iglesia y respecto al reino de Dios, tenemos que estar fundamentados en la justicia, con gozo y con paz en cuanto a las relaciones que tenemos que tener todos nosotros. Pero todos sabemos que incluso en las iglesias esto tampoco es así. Hay iglesias enfrentadas a iglesias. Hay hermanos que en la misma congregación no se hablan con otros hermanos de la misma congregación, lo cual nos muestra hasta qué punto el mal está arraigado en el corazón del hombre, incluso en el ámbito de la iglesia. Y si esto se da en la iglesia, imaginaos fuera de la iglesia, donde la codicia, la avaricia, el interés campan a sus anchas y se promueven abiertamente para saber quién saca más partido de qué. ¿Cómo no va a haber guerras si el corazón del hombre está podrido y corrompido y solamente busca su interés personal? Lo que sí nos enseña la Escritura es que en el ámbito de las relaciones personales debemos vencer con el mal el bien. Eso sí nos enseña. La Escritura nos enseña que no debemos hacer uso de la venganza personal. No debemos hacer uso de la venganza personal. Pero esto no es igualmente aplicable en lo que tiene que ver con el gobierno civil. No es aplicable, porque su propósito y su establecimiento como tal en el mundo es que ha sido puesto por Dios con la responsabilidad de gobernar, con la responsabilidad de aplicar la justicia y con la responsabilidad de ejecutar el juicio cuando la justicia haya dictaminado lo que tiene que hacerse en cada caso. ¿Puede un gobierno, por tanto, abstraerse de esa responsabilidad que tiene, que le ha sido conferida por Dios, sin que ponga en peligro su propia existencia y la vida de sus ciudadanos? ¿Puede un gobierno abstraerse y decir: bueno, aquí todos somos buenos, las naciones vecinas también son buenas, mis enemigos naturales, que siempre los va a haber, también son buenos? ¿Puede un gobierno abstraerse de su responsabilidad y creer que todo el mundo es bueno? Fijaos que el principio que se establece en muchas de las constituciones occidentales es que tienen que promover la vida, la libertad y la consecución de la felicidad. Y esto resultaría imposible si no se tuvieran los medios para hacer frente a quienes atentan contra los principios lícitos de las naciones que están basados en la justicia. Todos queremos vivir, en primer lugar, todos queremos tener libertad y todos queremos ir hacia la felicidad. Pero tristemente hay ocasiones en que, después de haber hecho todos los esfuerzos diplomáticos posibles entre naciones, no queda más remedio que el uso de la fuerza. Hay ocasiones en que no hay otra salida. Con estas palabras, desde luego, no estamos promoviendo esa terrible opción de la guerra. Simplemente tenemos que ser realistas y ver que en el mundo en el que vivimos, esto es un hecho. Las guerras existen, porque existe el mal en el corazón del hombre. Dios no ha confiado el uso de la fuerza a los ciudadanos privados. Dios no nos ha dado un arma para que nosotros, a título individual, vayamos a pelear a no sé qué país. No, eso es una facultad que solamente tiene el gobierno civil de cada país. Esto corresponde al gobierno. En nuestra confesión de fe es esto exactamente lo que estamos defendiendo con base en las Escrituras. Dice nuestra confesión de fe, que la tenemos que recordar para saber exactamente qué es lo que creemos. Dice, tiene tres puntos y dice en el primer punto: Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar sujetos a Él, gobernando al pueblo para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha armado con el poder de la espada para la defensa y aliento de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. En segundo lugar, decimos, es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben mantener especialmente la justicia y la paz según las leyes sanas de cada reino y de cada estado. Y con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. Esto para muchas iglesias sería una barbaridad. Nosotros lo metemos en la confesión de fe porque entendemos que esto es lícito de acuerdo a la palabra de Dios. En tercer lugar, como los gobernantes civiles son puestos por Dios con los propósitos ya mencionados, los cristianos están sujetos a ellos en los requisitos legales, y esto por causa del Señor y de la conciencia, y no meramente para evitar castigo. Debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de los que están en autoridad para que bajo su gobierno podamos vivir quieta y reposadamente en santidad y honestidad. Esta es la exposición que hacemos desde nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, redactada por Spurgeon, o modificada por Spurgeon, que nos muestra realmente cuáles son las limitaciones del gobierno civil y cuáles son los ámbitos de competencia. Esto no quiere decir en ningún lugar que podamos apoyar la guerra sin más. Pero no podemos abstraernos del mundo en el que vivimos, lo cual nos lleva a entender que en algunos casos es inevitable hacer uso de la fuerza. Por otra parte, también tenemos que decir que la Biblia en ningún lugar condena la guerra. En ningún lugar condena la guerra. Ya estuvimos hablando en otros sermones de si era lícito o no matar en tiempos de guerra. Decíamos que el gobierno es el vengador de la sangre con la autoridad divina para castigar a los homicidas, y no importa si son delincuentes comunes, no importa si son terroristas o no importa si es un ejército enemigo. El gobierno tiene la facultad de legislar en todos estos campos y de aplicar la sentencia de muerte. En todos los casos, el gobierno está obligado a proteger a los ciudadanos de su país, o incluso a impedir que otros gobiernos ataquen a sus aliados, o bien que otros gobiernos masacren a sus ciudadanos. El gobierno civil tiene autoridad para hacer la guerra en estos casos. Ejemplos tenemos como Hitler y como otros tantos que han masacrado a su pueblo, Hitler a 6 millones de judíos, y que la comunidad internacional no se puede quedar impasible ante un hecho de semejantes características, la guerra en Yugoslavia, como hubo que intervenir para acabar con la masacre que se estaba cometiendo. Los gobiernos civiles tienen la facultad y el poder conferido para intervenir en este tipo de acciones. Ahora bien, el mismo Dios que instituyó este mandamiento de no matarás, no podemos olvidar, para aquellos que son tan sensibles y tan meticulosos con esto, el mismo Dios que dijo no matarás es quien ejecutó a su propio hijo por los pecados de su pueblo. Dios es el dador de la ley. Dios legisló con absoluta imparcialidad acerca de un asunto de vital trascendencia para que nosotros, que éramos sus enemigos, nosotros que hemos transgredido su ley y que eso lleva implícitamente la condenación y la muerte, nosotros que odiamos con todas nuestras fuerzas al dador de la vida, nosotros que por nosotros mismos merecemos la muerte, hemos sido reconciliados con Él mediante la muerte de Cristo, que fue enviado a morir precisamente por esto. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios hizo la paz mediante la guerra. Dios tuvo que usar la guerra para que la paz se instaurase. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que a nosotros, estando muertos en pecados sin la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta fue una guerra terrible. Una guerra terrible. ¿Cómo se pudo llegar a la paz? ¿Cómo tú y yo podemos tener paz con Dios? por medio de la muerte de Cristo. Por medio de la muerte de Cristo. Dice Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero para aplicar la justicia, en muchos casos es necesario el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza en muchos casos es la guerra. No somos llamados a ser pacifistas, sino pacificadores. El mantener la paz requiere la imposición de la justicia, y para esto en muchos casos es necesaria la aplicación de medidas extraordinarias para que la justicia se mantenga. El ejemplo de esto lo seguimos teniendo en la aplicación de la justicia que nos trajo a nosotros paz sobre Cristo. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tuviéramos paz, hubo que someter a Cristo a una guerra terrible en la que él pagó con su vida por el pecado de su pueblo. Esta es la enseñanza que se desprende de las Escrituras. Y esta es la enseñanza que también tenemos que dar al pueblo de Dios para poner los conceptos claros en la mente de cada uno acerca de lo que la Escritura enseña sobre los conflictos, sobre la guerra y sobre cómo es un mal terrible, pero a veces es necesario para que la justicia prevalezca. Vamos a terminar en oración.